Infoalmaina. Tu informativo semanal de actualidad crítica granaína.
Bienvenida, bienvenidos a un nuevo programa de Infoalmaina, el informativo de Radio Almaina con la actualidad de los movimientos sociales granadinos. Puedes escuchar este programa todos los jueves a las 9 de la noche en directo y en reemisión los viernes a las 9 de la mañana en el 88.5 de la FM granadina o en radioalmaina.org.
En este programa número 98 os traemos los siguientes contenidos.
Transmitimos el comunicado de prensa del SAT por la detención de su secretario general, Óscar Reina.
Reproducimos un comunicado de Stop Desahucios 15M Granada sobre la multa a una de sus integrantes.
Entrevistamos a Eva y Fali del SAT sobre el fin del conflicto laboral en el restaurante La Tagliatella.
Os contamos la última acción de Stop Desahucios, en esta ocasión frente a la Caixa.
Hablamos con Francisco Fernández de la campaña Sí es No sobre el primer encuentro andaluz sobre la detención de personas migrantes en la frontera sur.
Las consecuencias de los cortes de luz en la zona norte. El Centro de Salud de Cartuja lanza una alerta sanitaria.
Y en la segunda parte del programa, la agenda con las convocatorias y actividades de los movimientos sociales para los próximos días. Vamos, que hoy viene cargado el programa. ¡Empezamos!
Reproducimos a continuación una nota de prensa que el SAT ha publicado referente a la detención de su secretario general. Óscar Reina, secretario general del Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras, ha sido detenido y llevado a la Jefatura Provincial de la Policía Nacional y previsiblemente será trasladado hoy o mañana al juzgado de Écija, que reclama su comparecencia por los delitos de injurias y de odio contra la corona. La detención se ha producido a las 13 horas, al finalizar una rueda de prensa en la que la plataforma 4 de diciembre ha presentado en la mañana de hoy la manifestación que tendrá lugar en Granada el 6 de diciembre, en conmemoración del Día Nacional de Andalucía. Como portavoz nacional del SAT, Óscar Reina, al igual que toda la dirección del SAT, es insumiso judicial y ha decidido no presentarse voluntariamente ante ningún juzgado que le acuse o instruya procedimientos contra delitos de opinión, actividades sindicales, etc. Esta decisión, tomada por unanimidad hace años por la Asamblea Nacional del SAT, máximo órgano del sindicato, se tomó como protesta ante la escalada represiva que sufría el SAT, con 1 millón en multas gubernativas, peticiones de cárcel de más de 300 años y cerca de 500 sindicalistas imputados, siendo en la actualidad el sindicato más represaliado de Europa. Desde la Dirección Territorial de Granada, así como desde la propia Dirección Nacional, se condena enérgicamente este nuevo abuso contra nuestro sindicato, esta vez en la persona de su secretario general. Igualmente, desde el SAT se exige la inmediata puesta en libertad del compañero Reina y el cese de la represión contra los militantes de nuestro sindicato, que ahora se produce ante un supuesto delito de opinión contra el jefe del Estado y propietario de la corona. Mientras hacemos este programa, bueno, nos ha llegado la información de que Óscar Reina ha sido puesto en libertad.
Pues vamos ahora con un comunicado sobre un activista de estos desahucios, Granada 15M, que reclama en los juzgados la devolución de una multa por la ley Mordaza. Marisol fue detenida por la policía durante el desarrollo de un desahucio el día 8 de agosto de 2016 en la calle Modesto Zendoya, en la zona norte de Granada. La pareja que iba a ser desalojada de la vivienda de la Junta de Andalucía había acudido a la asamblea con el mensaje de que una pareja de policías se había presentado en su casa para comunicarles que el lunes los echaban de la vivienda, que sacaran todas sus cosas. No eran conscientes ni aportaron documentación del expediente administrativo que ABRA, la agencia pública que gestiona la vivienda de la Junta de Andalucía, les había abierto meses atrás. El lunes 8 de agosto, mientras los afectados, acompañados de activistas de estos desahucios, acudían a los juzgados de La Caleta para recabar información sobre su situación, Marisol, junto con dos compañeros más, acudió al domicilio para comprobar si se había hecho efectivo el desalojo. Cuando llegaron a la vivienda, un fuerte operativo policial ya estaba en marcha y se había cambiado la cerradura de la puerta y entregado las llaves al gerente de Abra. Es decir, el desahucio ya se había hecho efectivo. Marisol sacó su móvil del bolsillo y seis policías la rodearon, retirándole el móvil y deteniéndola. Pasó 9 horas en comisaría y se le devolvió el móvil 2 meses después en su delegación del gobierno. Fue acusada, en un primer momento, de hacer fotos y vídeos a la fuerza de orden público. Posteriormente, comprobado que en el dispositivo no existían imágenes sobre el desalojo, se cambió la acusación a perturbación y obstaculización de la labor policial. Fue sancionada con una multa de 600 euros. Con el apoyo de esta represión, pagó la sanción y presentó un recurso contra la misma. Este lunes 12 de noviembre ha tenido lugar el juicio en el contencioso número 3 de La Caleta. Según su abogado, Antonio Folgoso, la sentencia puede tardar entre 1 y 2 meses. A la salida del juzgado, Marisol comunicaba a los compañeros y compañeras que habían acudido a apoyarla que no entendía que el juez le hubiera preguntado que si había hecho fotos el día del desahucio, siendo ellos que tuvieron el móvil durante 2 meses y pudieron comprobar que no era así. Es imposible que 3 activistas pudieran interrumpir, además, la labor de un dispositivo policial. Lo que le pasó a Marisol le puede pasar a cualquiera que esté en la calle. Son las consecuencias de la ley Mordaza, que según el partido político que gobierna, iba a desaparecer. ¿Para cuándo?
Sigues escuchando InfoAlmaina en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org.
De noviembre y desde InfoAlmaina, el informativo de los movimientos sociales de la ciudad de Granada, hemos venido una vez más a la concentración que se convoca todos los jueves a las 10:30, a la que estáis invitados todos los que estáis escuchando el programa en la Plaza Colón. Y bueno, esta vez hemos venido una vez más al CaixaBank de la Gran Vía y estamos aquí con una de las personas afectadas, con Ana María y algún compañero de la asamblea de Stop Desahucios, para que, bueno, nos contextualicen y nos expliquen un poco la protesta de hoy. ¿A qué se ha debido?
Pues bueno, lo primero que quiero decir es darle las gracias a InfoAlmaina, porque siempre nos deja un espacio para que podamos presentar nuestras demandas. Pues nada, estamos aquí, como todos los jueves, con la Caixa, que tenemos varios casos, que estamos intentando gestionar con ellos, pero da la casualidad de que esta entidad siempre nos deriva a otras entidades que están subordinadas a ella, como son Credicimo, Buidicentes, Servihábitat. Seguro que cualquiera de los oyentes sabe de lo que estoy hablando. Ellos pues alegan de que ya no gestionan las titularidades y entonces pues no pueden pues cedernos alquileres sociales ni código de buenas prácticas, porque claro, ellos alegan eso. Yo lo que les quiero decir a los oyentes que están escuchando esto, entidades como la Caixa, que tienen una obra social, la Caixa, que tienen unos anuncios publicitarios y aparece en los anuncios de nuestra camiseta de la selección española, del Centro Federico García Lorca, quiero que sepan que esta entidad que se adherió voluntariamente al Código de Buenas Prácticas está cediendo las titularidades de los activos tóxicos para quitar la incertidumbre de sus libros. Y con esa estrategia está dejando a la gente en la calle. Y paralelamente pues tiene la obra social.
Una estrategia de la que ya os hemos informado en alguna ocasión y que básicamente consiste, por utilizar una expresión coloquial, en echar balones fuera, ¿no? En cubrirse, como bien has dicho, mediante un fraccionamiento.
Jurídicamente, ellos se blindan jurídicamente, alegan de que tienen buenas prácticas bancarias, evidentemente están acogidos al Código de Buenas Prácticas como una de las entidades que lo admite, pero su asociado, estos fondos, esta inmobiliaria un poco con el perfil buitre, pues no tienen esa misma praxis, o sea, son, vamos, rozan la usura, pero en los tiempos a principios del siglo XX o siglo XIX. Es absurdo en un Estado democrático tener esta.
Lo cual se conjuga con algo que has mencionado, que es esa cara filantrópica. De hecho, si no recuerdo mal, habían recibido un premio, ¿no? Por filantropía, por la obra social. Sí. Y se juega las dos cosas, ¿no? Por un lado, a vender una cercanía a la ciudadanía, un apoyo, un bien social, y por otro lado, fraccionamos el mercado para no representar un interlocutor válido a las personas afectadas.
Por supuesto, o sea, esa violencia simbólica que con ese buen equipo de marketing que tiene la Caixa, pues limpia su imagen de cara a la opinión pública, de cara a cualquier medio de comunicación, de cara a cualquier entidad pública, ayuntamiento, lo que sea. Y por el otro lado, pues tenemos estas gestiones que se hacen como si fuera en barrios bajos fondos, en la que pues se ponen unos intereses de mora abusivos, cláusulas que no se devuelven, inadmisión en alquileres sociales, vamos, una tropería que no se veía desde antes de la crisis.
Pues nada, aprovechamos que estamos con una de las personas afectadas, con Ana Mari, si quieres compartir con nosotros y con la gente que está al otro lado de los bafles y de los cascos, escuchando Radio Almaina, la Radio Libre de Granada, pues tu caso, tus sensaciones o cómo te han recibido, lo agradeceríamos.
Pues mi sensación es que estamos mal, tengo a mi madre mala, tengo un menor de edad con 12 años, estamos en prisión porque no dormimos, no comemos, es un base de estrés muy gordo y lo que queremos es una solución, queremos un alquiler social y CaixaBank se niega. En ningún momento nos dan solución, nos pasan con alguien, luego esa persona no existe y así se van dando uno al otro las pelotas y llega un momento que es que ya no podemos más, queremos una solución y la queremos ya.
¿Y cómo ha sido hoy? ¿Cómo se han tratado? ¿Cómo se han recibido? ¿La misma línea siempre?
Sí, la misma línea, se mantienen que Caixa no pertenece a Servihabitat y sí pertenece, son una de las inmobiliarias de Caixa. Y muy frío y se mantienen que ellas no pueden hacer nada y ellas no pueden hacer nada y sí pueden hacerlo.
Bueno, pues recogemos para todos los oyentes las palabras de los concentrados esta mañana, que bueno, si se sigue en esta línea dura por parte de la entidad bancaria, seguirá la movilización, seguirá la presión y seguirá esa lucha por visibilizar ante la ciudadanía, ante todos los vecinos y vecinas de Granada, que por más que tengan unas estrategias geniales de marketing, Stop Desahucios 15M Granada, pues mostrará a la gente lo que es CaixaBank, cómo opera y las jugarretas sucias que se gasta con nuestras compañeras. Un abrazo y gracias por compartir el tiempo.
Arriba todos a luchar, pararemos los desahucios y no habrá ninguno más.
Bueno, familia, hemos estado reunidos con algunas personas de la Caixa, pero en realidad pues no han cogido los documentos, lo van a elevar, lo van a mandar a su sitio, pero ellos insisten que no son... La mayoría no son de Caixa, que son de Credicimo, que son de una inmobiliaria, que no son Caixa, y que lo único que van a hacer es elevar esos documentos, pero ellos no tienen potestad y no resuelven. O sea que al final no nos han resuelto, no han hecho nada, solamente que van a elevar esos documentos. Bueno, visto lo cual, pues tendremos que seguir en la lucha, seguir peleando por esta situación y reunirnos y a ver qué podemos seguir haciendo. Hay otros compañeros que han subido que no estaban previstos, están arriba negociando, porque no esos casos no se traían. Han surgido allí sobre la marcha y lo están atendiendo.
Sangre, no, dispara.
Agenda Almaina.
Para estar al día de las convocatorias de los colectivos y luchas sociales granaínas.
agenda.radioalmaina.org.
La pasada semana el SAT hacía público un comunicado en el que anunciaban el fin del conflicto laboral con el restaurante La Tagliatella, debido al despido de Eva, la delegada sindical, y a las condiciones laborales en la empresa que lo regenta en Granada, Recogidas Nueva Hostelería SL. Hoy hemos invitado al estudio a Eva y Fali para que nos cuenten acerca del final del conflicto y la situación actual de las multas a personas del sindicato durante una de las concentraciones a las puertas del restaurante. Bienvenida, bienvenido.
Hola,
muy bien.
Bueno, ¿cómo han resultado las negociaciones que han culminado en, como decíamos, este acuerdo entre empresa y sindicato, y en qué consiste este acuerdo? Contarnos un poco.
Pues ha habido un acuerdo económico. Uh-huh. Al principio no estábamos de acuerdo en ninguna de las dos partes. O sea, yo sabía que ellos no iban a querer una readmisión, también a mí no me convenía por las pocas horas. Entonces no sabíamos cómo hacerlo para llegar a un acuerdo que los dos estuviésemos un poco más cómodos. Uh-huh. Y al final, esperando, conseguimos un poco más un acuerdo económico que a mí me supusiera positivo para no tener que encontrar un trabajo con esas condiciones. Bye.
Vale, y eso fue un proceso largo, como sabemos. Sí. Habéis estado unos meses, ¿no?, con concentraciones y demás en la puerta. Y bueno, como comentábamos la semana pasada, a través de un comunicado de Stop Represión, ¿no?, que, uh-huh, que hablaba de esto y de la multa a la compañera de Stop Desahucios, dos personas fueron identificadas en una de las concentraciones a las puertas del restaurante, ¿no?, que eran para reclamar tu reincorporación. Sí. ¿Qué situación llevó a esta actitud por parte de la policía? ¿Y cómo habían sido las concentraciones previas? ¿Cómo se generó eso?
Pues las concentraciones eran bastante pacíficas, simplemente eran enfrente del restaurante, normales. Uh-huh. Simplemente, o sea, hubo una vez que vino la policía y eso identificó a las personas, pero es que no ha sido nunca unas concentraciones agresiva, ni muchísimo menos, no tenía nada que ver con eso.
Pero había como más presencia policial, si
sí,
no recuerdo,
o sea,
mal ese día, ¿no? Había, no sé si se hizo un cordón policial o...
A medida que iba pasando el tiempo había más presión policial. Uh-huh. Al principio había uno, pero estaba, o sea, un coche de policía, pero estaba más lejos, luego venían dos, luego una lechera, luego se ponían en las puertas, luego se ponían justamente enfrente de las pancartas, como uh-huh, que cada vez procuraban más intimidación, pero eso nunca ha tenido ningún efecto en nosotros,
vale,
la verdad.
Y supongo que ese embotellamiento es lo que causó igual,
claro,
algún tipo de protesta y ellos identificaron, ¿no?, a dos personas.
Sí.
Vale, ¿y qué ha ocurrido a raíz de estas identificaciones? ¿Se supone que es algún tipo de multa?
Sí, pues a raíz de eso acudimos a la subdelegación del gobierno a pedir un poquito de explicaciones de qué estaba pasando, de por qué estamos sufriendo esa represión. Uh-huh. De hecho, en las últimas concentraciones ya nos dimos cuenta de que la empresa había decidido notificar unas concentraciones justo enfrente de la puerta a la misma hora que nosotros, para que nosotros no podamos realizar nuestras concentraciones.
Anda.
Pero claro, como nuestras concentraciones estaban notificadas con bastante antelación, nos dimos cuenta que era la propia subdelegación la que estaba provocando esa represión, uh-huh, a nuestras concentraciones. Y allí, al acudir allí y pedir explicaciones, el propio abogado de la subdelegación dijo que no iba a pasar absolutamente nada con las personas identificadas, porque es que no hay nada de lo que no se nos puede acusar.
Claro.
Estamos haciendo unas concentraciones igual que siempre hacemos y nunca pasa nada.
Uh-huh.
Es simplemente, pues no sé, creo que desde la subdelegación había un poco de presión para que haya un pelín más de represión de la que ya tenemos normalmente.
Pero en principio se han comprometido a que eso no va a conllevar multas.
Se han comprometido el propio abogado de la subdelegación a que no va a conllevar ningún,
vale,
ningún problema.
Bueno. Y después de estos meses de lucha en la Tagliatella y también en referencia a otras luchas que ha tenido el sindicato, ¿no?, que también otras veces hemos, uh-huh, hecho como una valoración final, ¿qué conclusiones sacáis de la experiencia de este conflicto?
Pues la verdad es que eso, nos hemos dado cuenta de que cada vez que no nos basta ya con la represión que ha sufrido la compañera en el trabajo, con sus condiciones laborales, con su despido, sino que encima después, a la hora de movilizarnos, también hemos sufrido más represión de la normal. Y lo bueno es que nos hemos dado cuenta de que los compañeros, cada vez que pasaba esto, en vez de venirnos y dar un pasito para atrás, cada vez había más gente y teníamos más solidaridad de los diferentes colectivos. y no sé, al final que no tenemos miedo, que vamos a seguir para adelante, que lo estamos haciendo bien, que creemos en esto. Uh-huh. Y que no, y que por mucha represión que tengamos vamos a seguir con nuestras movilizaciones y con nuestras acciones.
Uh-huh. ¿Y tú, Eva, quieres añadir algo de valoración?
Bueno, que no hace falta que hayan esas represiones como para que nos vengamos abajo, como ha dicho Fali, ¿no? Que creo que eso también nos hace un poco más fuertes, que hay mucho más apoyo, que si cuanto más represión hay, más vamos a venirnos arriba, o sea que...
Claro, bueno, finalmente es un triunfo más de, lo, ¿no? de los muchos que hemos hablado aquí en Infoalmaina, de bueno, que al final protestando se
consigue. Y que hay que lucharlo, porque mucha gente que te dice hasta dónde vas a llegar o... Uh-huh. No te cansas de que siempre tengas que esto ya lleva mucho tiempo detrás, déjalo ya, de verdad te va a servir para algo, ¿no? Y al final pues te das cuenta de que sí.
Claro, muy bien. Y bueno, por último, preguntaros si tenéis algún otro conflicto laboral en marcha en la actualidad.
Pues ahora mismo...
En tema hostelería, que es el tema más abundante, parece ser.
En tema hostelería estamos ahora medio con las compañías de comida rápida, como es Domino's y Pizza Hut. Uh-huh. Y tenemos ya un delegado despedido en Pizza Hut, lo que todavía no hemos decidido qué acciones vamos a llevar. Tenemos una conciliación en un par de semanas o así, y ya veremos a raíz de si conciliamos o no, si llevamos alguna acción o no. El caso de las empresas de comida rápida es que aplican el convenio de delivery, que es bastante peor que el convenio de la hostelería. Si ya el de la hostelería tiene cosas que mejorar, el de delivery es mucho peor, pero claro, lo aplica en comercios donde no cumple los requisitos para aplicar ese, porque actúan como restaurantes, con buffet libres, con bebidas y...
Sí, esto creo que hablasteis ya un poco de esto, sí. Sobre Domino's, ¿no?
Sí, cuando... sobre Domino's, cuando pasó lo del Domino's. Pues seguimos ahí con estos dos empresas a ver si conseguimos que se cumpla el convenio, que es como debería de ser.
Muy bien. Bueno, pues seguiremos atentos a eso y enhorabuena.
Gracias.
Y mucho ánimo.
Muchas gracias.
Nos escuchamos.
Gracias.
Gracias.
Preferido haber quedado un segundo, pero he decidido terminar.
Sigues escuchando InfoAlmaina en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org.
Pues seguimos en InfoAlmaina con el siguiente contenido. Si habéis escuchado un perrito por ahí ladrando, es un perrito amigo, no os preocupéis que está bien cuidado. Vamos ahora a hablar del encuentro que hubo el pasado sábado 10 de noviembre en el local de la Ribera, que se celebró eso, el primer encuentro andaluz sobre detención de personas migrantes en la frontera sur. Este evento fue organizado por varias plataformas y entidades andaluzas que desde diversas formas de actuación e intervención trabajan sobre la situación de las personas migrantes y sus derechos. Para hablar de este encuentro tenemos en el estudio a Francisco Fernández, viejo conocido de la casa, integrante de la Asociación por Derechos Humanos de Andalucía y de la campaña Cien No Granada. Buenas noches.
Buenas noches, Antonio.
Bueno, pues vamos a ver, son ya varias las entrevistas que han sonado en InfoAlmaina acerca de los centros de internamiento extranjero, o CIES, como se les conoce, y particularmente hemos hablado mucho sobre la negativa de la población de Motril, que hubo varias movilizaciones a la construcción de un CIE en su localidad. ¿Podemos entender este encuentro que se dio como un relanzamiento de la campaña CIES No a nivel andaluz? Y si es así, ¿con qué objetivos?
Como un relanzamiento, como una continuación de la campaña CIES No a nivel autonómico, en efecto. Y el objetivo principal no es solo crear una campaña para un momento puntual, como hemos hecho a lo largo de este año, sino sobre todo crear un espacio de coordinación en el que nos encontremos todas aquellas organizaciones y personas a nivel individual que estamos trabajando por el cierre de los CIE y de cualquier otro tipo de espacio de detención de personas migrantes en Andalucía. Ese es el principal propósito del encuentro. Y creo que por los resultados y por lo que hemos ido comentando justo ahora, antes de empezar la entrevista, y con otros colectivos que han estado en la organización, como esto Represión Granada, Granada Acoge, etcétera, el resultado ha sido óptimo, ha sido positivo.
Muy bien. Vale, existe, claro, hablamos también de este encuentro a nivel andaluz. También la pregunta es si existe una coordinación a nivel estatal con el fin de acabar con esta, bueno, digamos más bien con la ley de extranjería, más que con los CIE, un marco más grande con la ley de extranjería que bueno, que tiene un cariz marcadamente racista y punitivo.
Sí, existe una coordinadora a nivel estatal que de hecho se reúne los días 9 y 10 de diciembre en Murcia, que es la coordinadora campaña por el cierre de los CIE y por el fin de las deportaciones, se llama. Y que en efecto intenta aglutinar a todos aquellos movimientos que luchan no solo por el cierre de los CIE, sino contra todas las políticas migratorias que lleva a cabo España, pero que viene de más arriba, viene de la Unión Europea. El propósito es justo tener un espacio de coordinación a nivel autonómico que a su vez sirva para ponernos en contacto con la coordinadora estatal, porque hasta ahora hemos funcionado de forma un poco descoordinada, valga la sí, redundancia. Porque ha sido a nivel individual o solo uno de los colectivos que integramos la campaña CIES No Granada, que ha sido aquí en la provincia aquí el espacio desde el que hemos hecho las acciones a nivel tanto local como autonómico, desde donde hemos establecido esa coordinación con la gente a nivel estatal, como Andrés García, que estuvo aquí haciendo la presentación del encuentro. La idea es ir más allá y consolidar ese espacio, esa relación entre el movimiento a nivel estatal y el movimiento a nivel autonómico.
Comprensible también que se hablaba también en el mismo encuentro la diferencia entre gente que está viviendo, por ejemplo, en Tarifa, en Motril, o sea, que son sitios donde hay llegada directa de migrante a gente que está en otros sitios. Claro, eso hay que coordinarlo de alguna manera.
Sí, ahí es algo que notamos dentro de la organización. Existen como dos perfiles muy distintos de militantes, que el de aquellas personas que están a pie de playa todos los días esperando a la gente que llega a las pateras para darle algún tipo de respuesta, de ayuda, por mínima que sea. Y luego estamos las organizaciones, que muchas veces también hacemos ese trabajo, pero no solo, que estamos de forma más militante, batallando a través de denuncias, de escritos, de quejas, de campañas, intentando darle un un cauce que complementa en todo caso ese trabajo. La idea de fondo es aglutinar ambos espacios, pero lleva tiempo porque somos personas con procedencias distintas, entonces tenemos que ir poquillo a poco, pero vamos con buen paso.
Los procesos colectivos es lo que tienen.
Son lentos.
Vale, pues ya en la nota de prensa de la convocatoria del encuentro se exigía directamente el cierre inmediato del CIE de La Piñera en Algeciras y su anexo en la isla de Las Palomas en Tarifa. Por tener un marco más claro, ¿cuál es la situación actual en Andalucía? O sea, más concretamente, ¿cuántos CIES y CATES, que también hablaremos de eso, hay, además de los que hemos nombrado, y cuáles, en qué situación están?
Bueno, no es exagerado decir que ahora mismo somos el principal territorio en el que tiene interés la Unión Europea por taponar en cuanto a la llegada de migrantes a Europa. En ese sentido, este verano se ha experimentado un cambio enorme para quienes estamos ahí, pero que ha pasado desapercibido para colectivos, organizaciones y en general la ciudadanía que no está al pie del cañón día a día siguiendo las noticias. Si a principio de este año contábamos con un CIE en Algeciras, Maxoneso de Tarifa, como decías, y dos CATES, dos centros de atención temporal de extranjeros, que ahora mismo voy a explicar cuál es la diferencia entre uno y otro, en Almería y en Málaga, a día de hoy contamos con ese CIE en activo, por supuesto, más un CATE en San Roque, otro CATE en Málaga, que es una caseta de la feria, el CATE de Motril reconvertido en una unidad de emergencia militar, que va a reconvertirse en los próximos meses en un nuevo CATE y también el espacio de Almería. Esos serían los espacios que se han creado durante este verano, en apenas tres meses desde que entró el nuevo gobierno socialista en el poder. Decía hace un momento que es importante la diferencia entre CIE y CATE, porque sí, claro, con tantas palabras fácil liarse. El CIE es simbólicamente, ¿no?, la representación más clara de las políticas racistas de la Unión Europea, pero no es el único espacio de detención de las personas migrantes. De hecho, el primer espacio, y es un espacio incluso mucho más eficiente y más eficaz desde varios lados, son los CATE, los Centros de Atención Temporal de Extranjeros, que son, si los CIE son extensiones de cárceles racistas, los CATE son extensiones de calabozos racistas. En los primeros se puede detener a la gente un máximo de 60 días, en los segundos se puede detener a la gente un máximo de 72 horas. A partir de las 72 horas tienen que dejar a la gente en la calle. Esta proliferación de CATES que ha hecho el Partido Socialista este verano tiene que ver con una medida, en todo caso, provisional, porque el proyecto de fondo era, según el Partido Popular, y hasta donde sabemos ese proyecto sigue ahí en el cajón, crear dos nuevos CIEs, uno en la Andalucía Oriental, que sustituyese el CIE de Algeciras, y otro en Andalucía Occidental, que diera cobertura al resto del arco del Mediterráneo. Ese ahora mismo es el esquema de trabajo que no ha cambiado. Lo único que se ha modificado, eso sí, por lo que digo, una cuestión coyuntural. Seguramente después de las elecciones andaluzas, o si no como tarde, después de la primavera electoral que tenemos con elecciones europeas de por medio, veremos movimiento en este sentido.
Vale. Bueno, pues en el encuentro se habló, entre otras muchas cosas, de la, bueno, de la construcción política y mediática del migrante como el enemigo, como el invasor, y se debatió sobre cómo combatir esta falacia que está calando en varias partes del mundo. Según tu opinión, ¿se está produciendo este fenómeno también en Andalucía?
Sí, pero hay que matizarlo. Es muy fácil como desplazarnos inmediatamente hacia una especie de posición maximalista en la que, oh Dios mío, todo está muy mal. Está realmente mal, sí. Pero es importante ver de qué manera. No estamos, por ejemplo, en el escenario de Italia. Italia ha estado durante 20 años viviendo un discurso antiinmigratorio potentísimo que que no hemos vivido aquí de la misma forma y con la misma intensidad y durante el mismo tiempo, ha sido al contrario. Lo que sí estamos viendo, antes de venir lo pensaba, no sé si es una ocurrencia un poco esto, soy listísimo y mira qué ocurrencia más chula he tenido, pero me parece que sí tiene sentido ver como una especie de revival de todo aquel discurso que activó la segunda legislatura de José María Aznar en torno a las migraciones, que al final solucionó a golpe de derecho penal, y en la que termina un ciclo, si lo miramos desde el punto de vista penal, en el que la heroína y la figura del heroinómano había sido el sujeto que iba a la cárcel, y emerge el migrante como principal figura a abatir y a encarcelar. Pues lo que estamos viendo ahora es justo una recuperación de toda esa lógica. Vamos, Pablo Casado es el mejor discípulo en ese sentido de José María Aznar. Sin embargo, hay por debajo de este movimiento hay variaciones. Rápidamente podemos señalar la de los menores no acompañados, que de hecho fue un punto de discusión importante durante el encuentro del pasado fin de semana. Menores vinculados a drogadicción y a trata. Son esos tres vectores. Cualquier persona que lea el ideal de Granada, y por supuesto la gente que escuchamos Radio Almaina, muy poca leemos el ideal, pero hay muchísima gente.
No creo.
Pues hay muchísima gente que sí que lee la sección de sucesos del ideal, por ejemplo, y la construcción que se hace en esos medios de comunicación de las personas migrantes es en esa dirección. Ahora mismo en Granada, por ejemplo, el tema más candente en este sentido es Calle Elvira, donde hace una semana 100 personas, la Asociación de Hosteleros del Barrio, se dirigió a la Oficina del Defensor de la Ciudadanía a interponer, creo que eran en torno a 90, 100 quejas por consumo y tráfico de drogas, prostitución, trata, robos, amenazas, todo eso es lo que empieza a moverse aquí en Granada, pero por supuesto en el resto de Andalucía también.
Vale. Bueno, pues por ir acabando ya, ¿nos puedes adelantar en qué se va a traducir este trabajo que se dio en este encuentro? Pues próximas campañas, próximas acciones que tengáis pensadas.
Sí, por supuesto, como espacio necesitamos manos, cabezas, cuerpos, toda persona o colectivo bienvenida. La próxima fecha que tenemos agendada en el calendario, si no recuerdo mal, y corrígeme tú, Antonio, que también el 12 de enero en Sevilla. Iremos anunciándolo, pero vamos, a través de nuestras redes sociales de Cien No Granada, Andalucía Coge, Asociación Pro Derechos Humanos, y seguro que, bueno, Radio Almaina, que también que estáis replicando de forma perseverante, incansable.
Había No Borders.
No Borders.
Estaba también, bueno, siempre.
Hay una serie de colectivos que vamos replicando en redes sociales, tanto en Twitter, Facebook, radio, notas de prensa, que al final no enteramos. Quien quiera enterarse se va a enterar sin duda. Y hay tres líneas ahora mismo de trabajo. Una línea de acción jurídica, con una serie de propuestas que intentaremos llevar a cabo en los próximos meses, una línea de intervención política, de incidencia política, y por último una línea de movilización social. Cada una de esas áreas ha propuesto varias actividades, varias acciones, que seguramente las primeras que se irán concretando serán la de incidencia jurídica. Pero no puedo adelantar mucho más porque aún ni siquiera tenemos las actas de las reuniones. Entonces, en cuanto tengamos las actas y nos pongamos a trabajar, pues ya sí que se podrá materializar qué dirección tomamos.
Muy bien, seguiremos atentos evidentemente a todo esto y seguirá saliendo Radio Almaina. También antes de despedirnos queremos recordaros que si os interesa este tema os recomendamos escuchar la Radio Coctelera, que se publicó este mismo miércoles en la web radioalmaina.org. Porque ahí tenéis la presentación y un pequeño debate que se dio al principio del primer encuentro andaluz sobre detección de personas migrantes en la frontera sur. Y nos despedimos. Una vez más te agradecemos, Fran.
A ti siempre y a Esther, que está arriba.
Vale, hablaremos pronto.
Un abrazo.
empoderarme, ser más presentable, menos directo, más paciente, no es antisociable. Pero me obliga, no me deja, me hierve la sangre. No puedo más que cagarme en tu puta madre. No puedo soportar cuando veo al político de turno hablando de igualdad, oportunidad, fumando un puro. Se llenan los bolsillos, roba, le da igual tu pobreza. Te pego una hostia que te arrancó la cabeza. Se alarmarán cuando te alcen las pistolas. Saca lo peor de cada persona. Fascistoides disfrazados de verde, apaleando inmigrantes en la valla de enfrente. Tal desesperación le lleva a aguantar con firmeza. Te pego una hostia que te arrancó la cabeza. Paleto incultos inhumanos a lanzar a un toro. Involución humana del homo sapiens al mono. Media España se piensa que estamos en la Edad Media. Te pego una hostia que te arrancó la cabeza. Se alarmarán cuando te en las pistolas, saca lo peor de cada
Sigues escuchando InfoAlmaina en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org.
En varias ocasiones os hemos hablado de los problemas que causan los cortes de luz en la zona norte de Granada y de cómo se intenta desde instituciones y medios de comunicación criminalizar y culpabilizar a la totalidad de su población por la existencia de plantaciones de marihuana. Desde organizaciones vecinales se ha señalado en numerosas ocasiones que este mantra repetido una y otra vez lo único que consigue es que las compañías eléctricas no mejoren y actualicen las instalaciones del barrio. Hoy reproducimos un comunicado de la dirección del Centro de Salud de Cartuja en el que da visibilidad a las consecuencias de esta política, hablando de una verdadera alerta sanitaria. A continuación, el comunicado. El equipo del Centro de Salud de Cartuja muestra su preocupación por las continuas y constantes interrupciones del suministro eléctrico que sufre el barrio. Estas dan lugar a graves problemas de salud pública, especialmente para las personas más vulnerables y durante los meses de invierno.
Algunos ejemplos de esto son: las personas con enfermedades crónicas sufren interrupciones en tratamientos imprescindibles para su vida, como es el oxígeno medicinal, que requiere electricidad para el concentrador. Además, medicaciones de tanta importancia como la insulina requieren refrigeración para su adecuada conservación y de una correcta iluminación en el domicilio para poder administrársela. También el mal acondicionamiento de las viviendas durante los meses de invierno, con temperaturas muy frías, moho y humedades, tiene efectos perjudiciales sobre la salud. Provoca enfermedades físicas y mentales, como asma, artritis, reumatismo, depresión y ansiedad. Y en mayores de 60 años, da lugar a un aumento de la mortalidad causada por enfermedades cardiovasculares y respiratorias. Para prevenir accidentes domésticos, sobre todo en la infancia y en la tercera edad, es necesario un ambiente seguro y correctamente iluminado. Las personas con movilidad reducida, además, se ven imposibilitadas para salir o acceder a sus domicilios cuando dejan de funcionar los ascensores. Existe un elevado riesgo de intoxicación por monóxido de carbono cuando se emplean estufas de butano para calentar los hogares, como alternativa a otros medios más seguros pero que requieren de conexión a la red eléctrica. Por último, las interrupciones del suministro eléctrico interfieren además con numerosas actividades domésticas, como la adecuada refrigeración y el cocinado de alimentos, la lectura, el estudio y la higiene personal.
Desde el Centro de Salud de Cartuja apuntan: queremos alertar a las instituciones y organismos públicos y privados implicados en esta situación e instamos a que se actúe con premura y eficacia para resolver este problema de salud pública.
Si quieres que difundamos las noticias, campañas y convocatorias de tu colectivo, escríbenos a informativo@radioalmaina.org.
Vamos ya con la sección de convocatorias. Comenzamos con el viernes 16 a las 6 de la tarde, que hay un cineclub organizado por CNT AIT de Granada Enseñanza, en un ciclo de 4 películas críticas contra el racismo. En esta ocasión se proyectará The Caca Slammen en La Redonda, en Camino de Ronda 190.
Pasamos al sábado 17, de 4 a 9 de la tarde, serán las primeras jornadas Otras formas de convivir en Granada, experiencias de covivienda, ecoaldea, permacultura. Otras formas de vivir en la ciudad, en la naturaleza, para tener autosuficiencia y hacer realidad lo que pensamos. Será en la Corrala de Santiago, en la calle Santiago número 5, y podéis inscribiros y obtener más información en la página web convivir.sll.eco.
El domingo 18, a partir de las 10:30 de la mañana, tendrá lugar en el Centro Social de La Redonda el segundo encuentro de arte y creación para la transformación social, arte, mujeres y prisiones. Habrá taller de teatro y circo, paella vegana, espectáculo con el título Talego Comedia, cárcel, mujer y clown. Todo ello en La Redonda, en Camino de Ronda 190.
a partir de la 1:00 p.m, comida solidaria organizada por la Asamblea Feminista Unitaria con tapas vegetarianas y veganas, sorteos y música feminista. La recaudación irá destinada íntegramente a la Asociación de Camareras de Pisos Kelly's Union Granada. La comida será en el local de La Ribera, en la calle Santa Rosalía, número 18.
Vamos al lunes 19, que como cada lunes la Plataforma de Pensionistas de Granada reivindica una profunda reforma del sistema público de pensiones mediante una concentración en la Plaza del Carmen a las 11 de la mañana.
Y el jueves 22, como viene siendo habitual, Stop Desahucios 15M Granada convoca a las 10:30 de la mañana en la Plaza Isabel la Católica para su próxima acción. A continuación os ofrecemos la información sobre los horarios de apertura de varios locales granaínos.
La Biblioteca Social Hermanos Quero abre de martes a jueves de 6 a 9 de la tarde y los miércoles de 11 de la mañana a 2 de la tarde, en la calle Acera del Triunfo, número 27.
La CNTIT de Granada abre los lunes y miércoles de 6 a 9 de la tarde y los martes y viernes de 11 de la mañana a 2 de la tarde. Y está en la calle Eurípides sin número, detrás de la estación de autobuses.
El Centro Social La Redonda, que está en camino de Ronda 190, abre varios días. Los martes, taller de bici y espacio de lectura a las 5 de la tarde. También los martes a las 5:30, taller de circo. Y los domingos a las 12 de la mañana, taller de huerta vecinal.
Pasamos ahora a las actividades permanentes en el local de La Ribera, en la calle Santa Rosalía, número 18. Los miércoles, asamblea de Stop Desahucios Granada 15M en el Zaidín, de 7 a 9 de la tarde. Los sábados, punto de información de Stop Desahucios, de 6 a 8 de la tarde. Y los domingos alternos, reunión de la Asamblea Interprofesional de Granada, de 11 de la mañana a 1 del mediodía.
Por último, los horarios del Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras, que está en calle Cristo de la Hiedra, número 33. De lunes a viernes, abren de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 6 a 9 de la tarde. Cuenta en el mismo horario con una asesoría jurídica.
Agenda Almaina.
Para estar al día de las convocatorias de los colectivos y luchas sociales granaínas.
agenda.radioalmaina.org.
Durante el programa de hoy hemos podido escuchar varios temas de la banda granadina Animal Project. Os dejaremos el enlace en el podcast del programa que publicaremos en la web de Radio Almaina.
Más paciente, no es antisociable, pero me obligan, no me dejan, me hierve la sangre. No puedo más que cagarme en tu puta madre. No puedo soportar.
Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Podéis escuchar todos nuestros programas anteriores en la web radioalmaina.org. Y antes de despedirnos, un pequeño recordatorio.
En Radio Almaina no contamos con publicidad, no contamos con subvenciones. Para seguir contándote lo que ocurre por aquí abajo, solo contamos contigo. Gracias a las socias que nos estáis apoyando, ya estamos más cerca de ser económicamente sostenibles. Si tú también quieres apoyar este proyecto de comunicación a pie de micro, no tienes más que meterte en www.radioalmaina.org y encontrar toda la información para colaborar con la radio en la pestaña Apóyanos. Radio Almaina, Onda Libre de Granada.
Recordad que aparte de escuchar Radio Info Almaina, podéis estar al día de las convocatorias de los movimientos sociales granadinos visitando la web de la Agenda Almaina, que es agenda.radioalmaina.org. Ahora sí, nos despedimos. Info Almaina todos los días en las calles y los jueves en las ondas libres. Hasta la semana que viene.
Hasta luego.